103.7, Radio Universidad CALF, en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.
¿Cómo llegamos hasta acá? Un rato de charla sobre ciencia para conocer hasta dónde nos lleva la curiosidad. La voz de los que investigan.
Muy buenas tardes, nueva edición de ¿Cómo llegamos hasta acá? Este programa que los lunes a partir de las 13 horas intenta difundir un poco del quehacer universitario, la investigación científica y los libros que se editan y circulan aquí en Argentina. En la operación técnica de hoy, Juan Cruz Gutiérrez, la producción artística Florencia Páez Andrada. Y los números de teléfono con que se pueden comunicar con el programa y con la radio ya los conocen. El 299-443-6122, 448-2270 y el WhatsApp 299-454-986. ¿Presentamos al primer invitado?
José Luis de Diego es doctor en letras y profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata. Allí se desempeñó como profesor de Introducción a la Literatura y Teoría Literaria II. Se ha especializado en temas de historia intelectual, teoría literaria y, en los últimos años, historia del libro y la edición. Ha escrito numerosos libros, entre los que se destacan La otra cara de Jano, Una mirada crítica sobre el libro y la edición, Los autores no escriben libros, de 2019, y los recientes La sagrada mercancía, Estudios sobre la literatura y edición y ¿A qué llamamos literatura?
Buenas tardes, José Luis de Diego. Mauricio Bertuzzi te saluda desde la radio de la universidad.
Hola Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien. A falta de una novedad, dos novedades de libros que te tienen como autor y como coautor.
Bueno, sí, fue medio azaroso, ¿no? La verdad, porque un libro se venía preparando desde hace mucho tiempo, otro no tanto, y son libros muy distintos y en dos editoriales distintas, pero bueno, las dos editoriales tuvieron el proyecto de que estuviera presente en la Feria del Libro, entonces se juntaron los dos. El primero, el más antiguo, podríamos decir, es ese que llama ¿A qué llamamos literatura? Y tiene como subtítulo Todas las preguntas y algunas respuestas. Ese libro que lo editó el Fondo de Cultura Económica, una editorial muy prestigiosa en Argentina y en América Latina, tuvo su origen en la pandemia, en verdad, ¿no? Porque en un momento, me acuerdo que hacia el año 2020, todos de golpe nos pensamos que podíamos ser especialistas en educación a distancia, y yo no tenía idea de educación a distancia. Y se me ocurrió que mientras las adjuntas de Introducción a la Literatura podían dar clases por Zoom, yo que soy bastante enemigo del Zoom, no me gusta. Dije, bueno, vamos a hacer una cosa, yo escribo. Entonces empecé a escribir módulos que subíamos todos los viernes al sitio de la cátedra para que los alumnos tuvieran materiales de lectura. Claro, después de escribir 15, no sé, creo que llegaron a 15 módulos, la chica me decía, tenés un libro ahí, porque eran, en rigor eran como las clases escritas, ¿no? Y bueno, entonces se me ocurrió que eso efectivamente podía ser un libro, convoqué a estas compañeros de trabajo y colaboraron en la redacción de algunos capítulos. Y bueno, finalmente el libro, una vez que lo terminé, dije, bueno, vamos a buscar editor. Y el primero que fui fue al Fondo de Cultura. Tuve mucha suerte porque estamos acostumbrados a veces de peregrinar por editores que tienen dificultades para editar o no les interesa el trabajo tuyo, qué sé yo, y les gustó mucho el trabajo y bueno, y aquí estamos. El libro salió y salió con mucha expectativa, ¿no? Porque vi que en la Feria del Libro se estaba moviendo muy bien y que también estuvimos en un congreso acá en La Plata donde el libro circuló mucho y ahora estamos empezando con las presentaciones.
¿Lo presentás en la Feria del Libro?
No, en la Feria del Libro no. En la feria termina el 13 y lo presento el 16 en Palermo, en la librería del Fondo de Cultura Económica, allí en la calle Costa Rica, el 16 a las 19 horas.
El libro, bueno, yo pude ver solamente el índice del mismo. Tiene lo que me parece a mí un capítulo muy, muy interesante para quienes nos gusta el estudio literario, el estudio de la edición, pero para el público en general es esto de relacionar literatura y conflicto cultural, que es el último capítulo. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo...?
Sí, el libro tiene... En realidad, el programa nuestro era más chico, el programa de la materia. Después lo ampliamos para hacer un libro con temas que nos parecían que no podían faltar, ¿no? El libro tiene 7 capítulos. El primero se llama ¿Qué llamamos literatura? El segundo es ¿cómo clasificar? Están introducidos todos por preguntas, no por definición, sino por preguntas, bien en un sentido bien pedagógico, ¿no? Y trabajamos, intentamos trabajar en un registro no académico. El libro no tiene notas al pie y no tiene demasiado aparato erudito, sino que apuntamos a un público de un alumno ingresante, incluso de cualquier persona que le interesa la literatura. Creo que se puede leer. Y además... Es ingresable por distintos capítulos, qué sé yo, si uno le interesa el tema de la lectura y cómo leemos y historia de la lectura, puede ingresar por el capítulo 5 y así sucesivamente. Los capítulos tienen alguna forma de independencia uno entre otro, ¿no? El último, el que vos mencionás, es sobre cultura, literatura y cultura, digamos, ¿no? Que es un podemos decir que es la última curva de las modas literarias, los llamados estudios culturales, que en realidad ya tiene varios años, pero sus efectos todavía perduran, ¿no? Es decir, las contaminaciones, podríamos decir, entre literatura y estudios de cultura. Y ahí hago una suerte de referencia al concepto de cultura, de la mano sobre todo de un gran teórico argentino que es Argen Mex, digamos, que es Néstor García Canclini. Y después, establezco unas hipótesis que son mías, marcando diferentes ejes donde se manifiestan los conflictos culturales. El eje generacional, el conflicto de generaciones, digamos, el eje social, lo alto, lo bajo, lo rico, lo pobre, el eje geográfico, lo de adentro, lo de afuera, nación, imperio, etcétera. Y a partir de esos ejes empiezo a reflexionar sobre las relaciones entre literatura y cultura. Y después hay un estudio de caso, que en muchos casos en este libro, para no ser tan argentino o latinoamericanista, nos salíamos un poco de ese y nos íbamos hacia casos menos transitados en el país. Y en ese capítulo me metí con África. No es que yo sea un experto en África, pero hay una novela que me gusta mucho, que es El corazón de las tinieblas de Conrad, que se escribió en 1899, se publicó en el 99, cuando terminaba el siglo XIX, y tomé como contrapartida una novela de Coetzee, el premio Nobel sudafricano, que es de fines del 20, es decir, hay 100 años entre una novela y otra, y una habla del proceso de colonización del África y otro del proceso de descolonización, apartheid, etcétera, ¿no? Y me pareció interesante porque a veces los alumnos apenas saben algo de Argentina, pero les cuesta proyectarse hacia realidades que les resultan muy ajenas, y me parecía que era un caso interesante para tratar. Y además había dos muy buenas novelas para ocuparme de ese tema.
Este libro, ¿a qué llamamos literatura? ¿Vos lo coescribiste con, qué es, tu personal de cátedra?
Sí, mirá, yo me jubilé hace un año y medio. Y antes de jubilarme hicimos los concursos porque yo quería que la cátedra quedara ordenada, en fin, y pudiera haber una continuidad sin ningún conflicto. Y se concursaron dos adjuntos, una ya estaba, de modo tal que las colaboradoras del libro son Valeria Sager, Virginia Bonato y Malena Boto, que todas escribieron alguna parte del libro. Cuando yo las convoqué, aceptaron inmediatamente y creo que bueno, como lo digo en el prólogo, les agradezco que se hayan sumado y que lo hayan hecho muy bien, ¿no?
Este libro fue editado por Fondo de Cultura Económica, editorial con quien vos ya habías editado Editores y Políticas Editoriales en Argentina.
Claro, en un momento yo había terminado la tesis, había defendido la tesis en 2001 sobre cuestiones de literatura y política, dictadura, etcétera. Y bueno, viste lo que pasa cuando uno termina una tesis, quiere escribir, investigar de cualquier cosa, pero que ya no tenga que ver con la tesis, pues termina harto con la tesis, ¿no? Y yo me fui por el lado de la edición, porque no me acuerdo, en ese momento empecé a leer algunos maestros europeos como Roger Jacquier, norteamericanos como Robert Darton, y me empezó a interesar ese tema. Ya no me acuerdo bien cómo me empezó a interesar, pero cuando me empezó a interesar me di cuenta que en Argentina no se había escrito una historia sistemática de las políticas de edición, ¿no? De los grandes proyectos editoriales que hubo en Argentina, en América Latina, no se había hecho. Y en ese momento fue en 2004, de 2004 a 2006, armamos un grupo de investigación en La Plata, en la Universidad de La Plata. La mayoría veníamos de los estudios literarios, Y el libro, bueno, tuvimos mucha suerte con ese libro porque cuando lo terminamos, yo dije, bueno, ahora esto es un ladrillo, ¿quién me lo va a publicar? Y cuando lo hablé con el fondo, estaba como gerente Leandro de Sastizábal, que es uno de los pocos muy buenos editores argentinos que le interesa la historia de edición. Y me dijo, bueno, justo diste con el editor ideal, qué sé yo, o sea que ahí... Y el libro salió ahí en la colección Libros sobre Libros del Fondo de Cultura, que es una colección muy linda, una colección que originalmente se publica en México. Por si no lo sabe el público, el Fondo de Cultura Económica es una editorial mexicana, fundada en el 34 y que tiene subsidiarias en varios lugares del mundo. Y la primera subsidiaria que abrió fue en Buenos Aires. O sea que el Fondo de Cultura Económica de Argentina también ya tiene muchos años, y tiene cierto grado de independencia respecto a las decisiones que toman los mexicanos. Entonces, por ejemplo, este libro, el libro Editores y Políticas Editoriales en Argentina, hubo que consultar con los mexicanos para publicarlo, pero este, ¿a qué llamamos literatura?, ya es una decisión propia del Fondo de Cultura de Argentina, o sea que se manejan con cierta independencia.
Pero tu libro, este, Editores y Políticas Editoriales, dijiste, es el primero y es señero en los estudios editoriales en Argentina. En esa época, Fondo de Cultura Económica era la única que tenía una colección, esta Libros sobre Libros, que enfocaba el tema. Ahora ya han surgido algunas editoriales que están trabajando el tema de la edición o de la historia del libro. Y una de ellas es Ampersand, donde acabas de publicar también un libro ya más enfocado al tema de los estudios de la literatura y la edición.
Sí, tenés razón. Sí, Libros sobre Libros fue una colección pionera en ese punto, ¿no? Pero no era tanto historia de edición, sino era edición en términos generales. Incluso había de economía de la edición, ¿no? Es una muy buena colección, Libros sobre Libros, y sigue saliendo. Y después, como vos decís, una profesora de la carrera de edición de la UBA, que se llama Ana Mosqueda, empezó a sacar una revista que se llama Páginas de Guarda, una revista muy bonita, que salía en papel, que después se discontinuó y no salió más, pero ahí se empezó a mover un poco la cosa, y ella, con una compañera en primer lugar y después ella sola, fundó la editorial Ampersand, que es una editorial que ahora ya diversificó su catálogo, pero al comienzo estaba muy orientada a los estudios del libro, de la edición y la lectura, y sacó y publica una colección que se llama Scripta Manent. Es un término latino que proviene de una frase latina que es verba volant scripta manent. Eso quiere decir las palabras vuelan, lo escrito permanece, ¿no? Scripta manent. Y esa colección, que la dirige un catedrático de España, Antonio Castillo Gómez, se transformó en la colección, diría yo, más importante sobre nuestro tema en lengua española, porque los españoles tampoco tienen una gran colección de este tipo, ¿no? Entonces, cuando Ana Mosqueda fundó la editorial, bueno, yo tuve algunos contactos con ella, hablamos de proyectos, luego hicimos un concurso, en fin, yo me sentí muy cerca de la editorial, y a partir de entonces, los ensayos que yo iba escribiendo de 20, 25, 30 páginas para un congreso, para una revista, para publicaciones o lo que fuera, iba dándole formatos de libro y los fui publicando en la editorial, en esa colección, ¿no?
Ahí publicaste, como vos decís, La otra cara de Jano.
Y Los autores no escriben libros.
Los autores no escriben libros.
Claro. Los autores no escriben libros. El segundo es una frase de Roger Stoddard, que le gusta mucho citar a Chartier, que... en el sentido que los autores no escriben libros, escriben textos, ¿no? Los libros, dice Chartier, los hacen los tipógrafos, los editores, los impresores, ¿no? Como dándole un énfasis particular al objeto libro, a la forma libro, que tiene una historia independientemente de los textos que albergan, ¿no? Un texto puede estar en muy diversos soportes, ahora, por ejemplo, en pantallas o en tabletas, pero el libro tiene una historia muy particular, ¿no? Y entonces, quienes trabajamos sobre historia del libro, bueno, esa frase me gustó como para enfatizar esa idea. Y ahora, el que, como hoy te salió y está también en la Feria del Libro, se titula La Sagrada Mercancía, son 7 ensayos sobre más enfocados a la literatura y la edición. Y acá también jugué con un título que está en una obra de teatro de Bertolt Brecht, donde dice, la irresistible visión del libro, esa sagrada mercancía o esa santa mercancía, según las traducciones, ¿no? Y hay una idea ahí de lo que en la vieja retórica llama un oxímoron, ¿no? Es decir, esos términos que el adjetivo parece contradecir el sentido del sustantivo, ¿no? la mercancía es lo contrario de lo sagrado, podríamos decir, ¿no? Uno escucha sagrado y lo asocia con lo, en fin, con lo trascendente, con lo sublime, lo que fuere, o con un valor espiritual, y la mercancía es lo más puro, tiene un valor de cambio, lo más impuro en ese campo tiene un valor de cambio y un valor de uso. Entonces me gustó esa idea de Brecht de la sagrada mercancía, porque el libro es eso, es las dos cosas a la vez. Por un lado es un bien de uso, vos vas a un librero, lo comprás, como podés comprar un par de zapatos, pero por otro lado es un bien simbólico, tiene un valor simbólico añadido, en el cual, según el cual vos podés decir que hay buenas novelas, malas novelas, buenos poemas, malos poemas, etcétera, ¿no?
¿Y qué es lo que generalmente se discute? ¿Cómo se logra saber qué es bueno y qué es malo en una industria cultural?
Por supuesto, claro. Eso es lo que habitualmente... Bueno, ahora ahí tendríamos que volver al primer libro porque hay un capítulo sobre valor literario. Es decir, ¿quiénes regulan el valor literario y quiénes en una sociedad son las instituciones que nos dicen esto es bueno o esto es malo? ¿Y cuáles son los lugares comunes que operan sobre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no?
En ese sentido, vos recién resaltaste dos editoriales que agregan un valor muy importante en esto de lo simbólico al objeto libro. Fondo de Cultura Económica, más conocida, y Ampersand. Son dos editoriales que tienen valor agregado por sí mismas.
Totalmente, exactamente, sí. Es decir... Eso pasa en las editoriales, ¿no? Hay editoriales que solo, podríamos decir, arrastran un valor puramente comercial, como Planeta, por ejemplo, ¿no? Y otras editoriales arrastran un valor simbólico, que publicar ahí ya tiene cierto prestigio, porque tiene un buen catálogo, ¿no? Hay buenos autores en el catálogo, por ejemplo, Anagrama. Entonces, ahí uno... Utilizando las categorías de la sociología de la cultura, uno puede decir, bueno, ¿dónde publico? Si quiero valor económico, dinero, publico en Planeta. Si quiero valor simbólico, prestigio, fama o reconocimiento, publico en Anagrama. Y esas tensiones entre valor económico y valor simbólico están constantemente en juego, en cualquier editorial, en cualquier campo literario, ¿no?
¿Ese es el tema de este libro de Ampersand, La Sagrada Mercancía?
Es uno de los temas, sí. O sea, ahí hay, como decía hoy, hay 7 ensayos variados. En uno estudio la colección Capítulo. La colección Capítulo es una colección que fue muy importante en Argentina, para mi generación al menos, ¿no? Y sobre la cual no se había escrito, muy poca cosa, ¿no? Fue una colección que salió en fascículos, que la editó el Centro de Editores de América Latina, y se vendía en los kioscos. Salía el fascículo, que llamaba Capítulo Historia del Teatro Argentina, y se vendía el fascículo con un librito, y ese librito iba formando una pequeña biblioteca, digamos, de literatura argentina para quien quisiera tener una biblioteca. Los libritos eran de baja calidad, porque eran muy baratos, ¿no? Y salió 2 versiones, la primera versión entre el 67 y el 68, que tuvo algo así como, ahora no recuerdo exactamente, pero tuvo 50 y pico de fascículos, y después se produce lo que sabemos que se produjo. Vino la dictadura, el centro editor, Boris Spivakov, el gerente del centro editor, estuvo preso, muchos de ellos conocieron el exilio, medio se desmanteló, y cuando en el año 79, ya en años de la dictadura, ya en plena dictadura, toman la quijotesca idea de reformular, agrandar y ampliar la colección Capítulo, que habían dado muy bien, pues había vendido mucho, y hacen la segunda versión ya de 100 y pico de fascículos. Y a mí me interesó volver sobre eso y pensar de nuevo esa colección y discutirla y ponerla en valor, ¿no?
Es una colección que se sigue consiguiendo en las librerías de saldo.
Sí, se ven los fascículos, sí. Y los libritos.
Claro.
Y los libritos todavía se ven, sí. Porque después salió Capítulo Universal, que era la historia de la literatura universal. El Centro Editor tuvo muchísimas colecciones, algunas muy conocidas, Transformaciones, Siglo Mundo, Mi País, Tu País... fueron pioneros en muchísimas cosas. Bueno, en literatura infantil, ¿no? Los cuentos de Polidoro, los libros de Chiribitil, todo eso eran del Centro Editor.
Pensar que es la continuación de lo trunco en Eudeva.
Claro, porque el Centro Editor lo funda la gente que echaron de Eudeva o que renunció de Eudeva con el golpe de Onganía, es decir, en la llamada Noche de los Bastones Largos, ¿no?
Bueno, ese es uno de los temas que abordás en este libro La Sagrada Mercancía. Después, ¿con qué otras editoriales o colecciones o series te vas abordando?
Después hay un trabajo sobre... que este fue más bien a pedido, ¿no? para un coloquio que se hizo en Francia sobre las relaciones entre la literatura francesa y la literatura argentina. Relaciones editoriales, ¿no? Una relación... Vos sabés que hace algún tiempo se... Creo que fue en un ensayo, yo no me acuerdo bien cuándo fue por primera vez que se utilizó, se comenzaron a utilizar los prefijos in y ex, por ejemplo, importación, exportación, para la traducción, ¿no? Entonces se habla de intraducción cuando se trata de textos escritos en otras lenguas que se traducen al español, y de extraducción cuando se trata de textos escritos en español que se traducen a otras lenguas. Entonces, hay países que podríamos decir que tienen una balanza de pagos, en balanza comercial, entre comillas, favorable o desfavorable, es decir, que son más extraductores o más intraductores, ¿no es cierto? Por ejemplo, Estados Unidos es un caso muy interesante porque Estados Unidos se calcula, esto no había estudios en ese momento, pero se calcula que más o menos en los años 60, 70, Estados Unidos tiene el 14% de los libros que circulaban traducidos. Y hoy se calcula que ese 14% se ha reducido al 3%. Esto quiere decir, para pasarlo en limpio, que de 100 libros que circulan y se producen y circulan en los Estados Unidos, 97 fueron escritos originalmente en inglés y 3 fueron escritos en otras lenguas, español, ruso, alemán, francés, italiano, lo que fuere. Eso quiere decir que es un país culturalmente autista, es decir, que no lee literatura traducida, ni ensayo traducido, ni filosofía, ni... y que sí leía hace 40 años. Por eso es que existieron en los 60 Chomsky o Susan Sontag o los grandes intelectuales críticos de la década de los 60 y 70, y ahora no aparecen esas figuras. Exacto. Entonces, a mí me interesa mucho este flujo de traducciones porque se pone en manifiesto el poder cultural, ¿no? Las relaciones desiguales en las que se maneja el poder de las culturas. Y ese es el ensayito, ese lo hice sobre Argentina y Francia. ¿Cómo era y cómo es la relación Argentina y Francia? ¿Qué tipos de lectores tuvo la literatura francesa en Argentina? ¿Cómo se fueron traduciendo algunos autores argentinos al francés? Sobre todo en los últimos años, ¿no? Que tuvo... Acá cabría hacer un breve paréntesis de defensa del programa Sur, ¿no?
Claro.
Porque esta ha sido... atacado como buena parte de las políticas contra la cultura que tiene el gobierno actual, ¿no?
Sí, sí.
El programa Sur es un programa que se montó en 2010, cuando Argentina fue país invitado a la Feria de Frankfurt, y allí se montó el programa Sur. Es un programa sencillísimo, es un dinero que se aplica para que los autores argentinos puedan ser traducidos a otras lenguas. Entonces, una editorial francesa, rusa, búlgara o china se presenta al programa Sur y dice: yo quiero editar, no sé, a Samantha Schweblin, perfecto. Yo quiero editar a Luciano Lamberti, bien. Yo quiero editar a Alan Pauls, bien. Entonces se presentan, y si ganan ese concurso, lo que hace el programa Sur es pagar la traducción. Con lo cual, a la editorial china, rusa, lo que sea, le sale mucho más barato porque no paga la traducción. Entonces, ese programa paga la traducción, facilita que los autores argentinos puedan ser traducidos a otras lenguas, y la editorial de origen, china, francesa, italiana, lo que fuere, paga la edición del libro. Es como una especie de coedición. Y el programa Sur funcionaba estupendamente, es barato, transparente, eficiente. En 2015 pensamos que el gobierno de Macri lo iba a quitar, no solo no lo quitó, sino que además le puso más fondos. Después el gobierno de Alberto Fernández lo mantuvo, y ahí tenés un ejemplo clarísimo como un proyecto de Estado bueno, que funciona bien, cuando hay tres gestiones que lo hacen durar, es estupendo. Se tradujeron más de 1.700 libros del español de escritores argentinos a otras lenguas, gracias al programa Sur.
Por eso también es parte de esta situación de que tantos escritores, sobre todo en narrativa, están siendo premiados en el extranjero.
Totalmente. Bueno, en este momento, Selva Almada, una gran escritora argentina, tiene un libro que se llama No es un río, se tradujo al inglés Not a River, y en este momento está en lo que llaman la shortlist, la lista corta del Booker Prize, que es un premio muy prestigioso, o sea que está en la lista corta de los candidatos que pueden ganar a la mejor obra extranjera, ¿no? Ese libro se tradujo gracias al programa Sur y está en condiciones de ganar un premio importantísimo. Ahora, la miopía, la estupidez de este gobierno ha llevado a que han desfinanciado el programa Sur, que es un... ¿Sabes cuánto gasta el programa Sur por año? $320,000. Que para un gobierno no es absolutamente nada. Le recortaron 300,000, le dejaron $20,000. Lo cual es verdaderamente una vergüenza. Por más que quieran meter metáforas de motosierra, ahí no ahorran nada, ¿no? Eso es muy poco dinero. Para cualquiera de nosotros es mucho dinero, pero para un Estado no es mucho dinero. Y bueno, a veces, en fin. Quise decir esto porque me parece que hay que usar algunos lugares donde se discute opinión sobre la cultura para defender las buenas cosas, ¿no?
Para eso te vamos a seguir convocando, José Luis. Así seguiremos charlando de tema de cultura, de literatura, de edición.
Con mucho gusto.
Ahora te agradecemos el contacto con la radio de la Universidad Nacional del Comahue y bueno, reiteramos también los dos libros que estás presentando, que están editando ahora a través de Fondo de Cultura Económica, ¿A qué llamamos literatura? Todas las preguntas y algunas respuestas, y el de Ampersand, La Sagrada Mercancía, Estudios sobre Literatura y Edición. Son libros que se van a conseguir en las librerías de aquí de Neuquén y Río Negro.
Sí, seguramente, se van a conseguir, claro.
Así que muchísimas gracias por el contacto con
gracias
la radio.
Gracias a vos,
de la
Mauricio. Seguimos más adelante, adiós.
Muy bien, hasta luego. Bueno, estuvimos conversando y muy interesante charla con José Luis de Diego acerca del libro, la edición y las políticas públicas editoriales.
¿Cómo llegamos hasta acá? Por Radio Universidad Calf.